rojo,
naranja,
amarillo,
verde,
azul,
añil,
violeta.
Fenómeno óptico y meteorológico que produce la aparición de un espectro de frecuencias de luz en el cielo cuando los rayos del sol atraviesan pequeñas gotas de agua. Arcoíris.
O también esta media hora en UPV Radio.
Arcoíris.
Muy buenas tardes, queridos oyentes, y bienvenidos al programa más colorido de la radio, el nuestro, el inigualable Arcoíris. Recordamos, un programa elaborado, realizado y presentado por personas usuarias de Avapace y que cuentan con el apoyo para llevarlo a cabo de voluntarios y profesionales vinculados al servicio. Como un servidor, mi nombre es Jorge y comienza Arcoíris. Nos podéis seguir los viernes de 1 a 1 y media en UPV Radio, en la 102.5 de la FM, si te encuentras en la zona metropolitana de Valencia. Y si en esa hora te resulta imposible sintonizarnos, nos puedes oír a través de internet en radio.upv.es, donde también te puedes descargar el podcast y escucharlo cuando quieras. Búscanos en radio.upv.es, en la sección de Radio a la Carta o en Programas. Y ahora sí que no existen excusas, porque también puedes escucharnos en el mismo dial los domingos a partir de las 5 de la tarde. Ya sabes, no te lo puedes perder. Y recuerda que ahora nos puedes seguir en Twitter. Búscanos con el nombre de @arcoiris_rtvupv102.5, donde podrás enterarte de todas las novedades de nuestro programa, dejar comentarios y ser totalmente partícipe de nuestro arcoiris. También tenemos correo electrónico, es el arcoiris_rtv@upv.es, donde tenéis rienda suelta para hacer vuestras aportaciones, sugerir visitas, entrevistas, pedir música, dedicatorias, ya sabes, un correo como nosotros, sin barreras y totalmente abierto a lo más importante, nuestros oyentes. Desde la sección de colectivos vamos a conocer al grupo de autogestores de Avapace. Nos contarán quiénes son, cómo empezaron y alguna cosita más. Un colectivo muy interesante que no podéis dejar de conocer.
Rojo,
naranja,
amarillo,
verde,
azul,
añil,
violeta.
Estás escuchando Arcoíris.
Muy buenas tardes, Manolo. ¿Cómo estamos?
Muy bien. Y además muy bien acompañados.
Bueno, dinos, ¿quién nos acompaña hoy en nuestra sección de colectivos?
Nos acompaña Marta.
Hola, buenos días.
Bueno, también está Amaya con nosotros.
Sí.
Buenas tardes, Amaya.
Buenas tardes a todos.
Buenas tardes, Maite.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Mari. Y muy buenas tardes, Débora. ¿Qué tal? Bueno, que pues estas, hoy es un día de chicas. Nos
sí.
han dejado solos, ¿eh?
Sí. Jorge, ya has visto. Me han dejado aquí más solo que la una.
Bueno. Contamos un poquito a nuestros oyentes quiénes son estas chicas. Bueno, ellas son un grupo de personas que vienen hoy en representación de un grupo más grande,
sí.
que es el grupo de autogestores de Avapace, que ya sí, nuestros sí. oyentes conocen Avapace, pero por si acaso, sí. Avapace es la Asociación Valenciana de Ayuda a la Parálisis Cerebral. Muy bien. Pues contadnos un poco. A ver, os hemos preparado una pequeña entrevista, ¿vale? Para que nos contéis un poco qué hacéis y qué es esto del grupo de autogestores, que suena como muy, para quien no lo conoce, suena un poco raro, el
sí.
¿no? Autogestor, qué es eso de ser autogestor, y que nos deis un poquito más de luz sobre el tema. Así que, pues Manolo tiene preparada la primera pregunta.
¿En qué consiste el grupo de autogestores?
Pues el grupo de autogestores es un grupo que trabaja el desarrollo personal integral de la persona. Desde siempre se ha trabajado en Avapace, pero desde el 2014 se lanzó un proyecto nuevo desde Confederación y lo cogimos al vuelo para demostrar, si cabe a alguien, si es que hace falta, que las personas con parálisis cerebral somos capaces de gestionarnos nosotras solas.
¿Cómo surge este proyecto?
Digamos que este proyecto que como nuestra propia lección. Nosotros queremos una lección, queremos que independiente.
Vale. como comenta Marta, ¿no? Esto surge de que, aunque se pueda tener una lesión, ¿vale? Queremos, pues las personas con parálisis cerebral también tienen una independencia, y de ahí sale un poco la necesidad del proyecto, ¿verdad, Marta? ¿Es eso?
Sí.
Vale. Manu, lanzamos la siguiente pregunta.
Maite, por favor, ¿qué queremos transmitir?
Pues nosotros queremos transmitir nuestras experiencias, inquietudes, ideas, nuestros diferentes puntos de vista sobre temas importantes para nosotros, como la vivienda, la familia, gestión de apoyo y ocio, y el ocio, etcétera, etcétera.
Oye, Débora, ¿cómo os organizáis? ¿Qué cosas hacéis? ¿Quiénes formáis parte de este grupo?
Cada centro tiene su grupo. Nos reunimos y hablamos de nuestras peticiones. Luego nos reunimos el grupo de todo Abapace y lo ponemos en común. Tenemos muchas peticiones. Nos gusta aprender de otros compañeros y convivir. Estamos dentro del proyecto Ciudadanía Activa Aspace de toda España, que nos propone temas a tratar y hacemos guías de autogestores. También participamos de algunas decisiones de nuestra asociación. El grupo lo forman personas con discapacidad que están interesadas.
Queridos oyentes, os habréis dado cuenta que Débora utiliza un sistema alternativo de comunicación y ella pues utiliza, ella escribe su texto y tiene un dictador que va, ¿no? Y sustituye un poco su voz, pero es ella, es Débora realmente la que a través de este dispositivo pues se comunica. ¿No? ¿Es así, Débora? ¿Me equivoco? No, es así. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Quería aclarar esto porque a lo mejor alguien desde casa pues dice, uy, esta voz me suena. Sí, es la voz típica de estos dispositivos, pero para que todo el mundo ubique que esa voz, ¿vale?, corresponde a las respuestas que hace Débora a través de su comunicador. Vale, Manolo, vamos con la quinta.
¿Qué temas trabajáis en los autogestores? ¿Qué temas tratáis?
Trabajamos en qué más que la pequeña copa de la que lleva el tema de los discapacitados.
¿Os sentís preparados para ser autogestores? ¿Cómo puede ser autogestor una persona incapacitada judicialmente?
Nos sentimos preparados aunque hay cosas por aprender. Nos ayuda a contar con el apoyo de profesionales que nos conozcan, sobre todo en nuestra forma de comunicación. Si podemos ser autogestores aunque estemos incapacitados porque podemos tomar decisiones de nuestra vida.
Hoy nos acompaña también Mari, y Mari, bueno, Mari pertenece al centro de Les Escoles en Meliana y bueno, ya está en representación de un grupo mucho más numeroso, ¿no?, de su centro y bueno, yo a Mari la conozco porque aparte comparto espacio con ella en su vivienda, en la residencia en la que está. Y bueno, Mari, lo que viene a decir un poco es que, aunque no se tenga una capacidad, ¿no?, de comunicación con un lenguaje oral, eso no puede eximir, ¿no?, de participación en la sociedad o en grupos como de autogestores. Entonces, es eso, ¿no, Mari?, lo que querías comunicarnos. Y aprovechas un poco el ejemplo de Débora del centro de día de Senabre y como ejemplo, ¿no?, de persona pues que no tenga un lenguaje oral, pero eso no quiere decir que no pueda participar y que no pueda transmitir sus ideas y su forma de ver las cosas, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Es lo que lo he dicho bien. Sí.
Además, de lo que han aportado mis compañeras, ¿no?, también hay que decir que las personas, como ya os hemos explicado muchísimas veces, os lo han explicado aquí, las personas con parálisis cerebral no todas están incapacitadas judicialmente.
Vale, lo comentas por la pregunta, exacto, ¿no? De la incapacidad.
Cada persona es un caso, y un caso diferente. De hecho, no creo que haya dos iguales. Y el tema de la autogestión es más un poder decir qué es lo que quise hacer en tu día a día normal. Vamos a empezar por ahí.
No, vamos a ir poquito a poco.
Exacto.
El primer paso es decidir, ¿no?
Exacto.
En mi día a día, ¿qué decisiones puedo tomar?
Como cualquier persona.
Exacto.
Igual que lo decís una persona que es rubia, pues nosotras que somos personas con parálisis cerebral, también podemos hacerlo.
Entonces, un poco la idea, ¿no? Para ir retomando un poco conceptos, ¿eh?
y ayudar
a la gente que nos está escuchando.
Sí, porque seguramente se estarán volviendo locos diciendo, un momento, que están reivindicando estos locos de autogestión. No,
uh-huh.
Es un poco más el desarrollo del día a día, las pequeñas decisiones que se toman el día a día, y a partir de ahí, hasta donde nos lleve.
Muy bien. O sea, es un poco los primeros pasos, ¿no? Sería, yo, si quisiera llevar una autogestión de mi vida, pues más consciente, ¿no?
Que de hecho la llevarás.
Que de hecho, bueno, cada uno se lo gestiona como... No, pero de ahí la dificultad que tenemos todos, ¿no? Para gestionar el día a día de nuestra vida.
Claro.
Empezamos a gestionar pequeñas cosas, ¿no? De nuestro día a día y luego, pues de ahí, a lo que, como muy bien decía Maya, a lo que nos lleve, ¿no? Pues
claro.
A decidir, a tomar decisiones que pueden parecer mucho más trascendentales en un futuro no muy lejano.
Yo creo que el secreto de esto es no generalizar, porque aquí cada persona es diferente.
Por supuesto. Muy bien, Manolo, tienes la siguiente pregunta, pero antes, Maite, ¿nos querías decir algo?
Mira, pues nosotros este año desde el centro hemos tomado una norma de cuando un compañero que no puede hablar toma... Sabiendo sus gustos y
ajá,
tal, tomamos nosotros la decisión por él.
Le apoyáis en la decisión.
Sí.
Es decir, no la tomáis por él, pero por como lo conocéis de mucho tiempo,
sí,
y tal, más o menos sabiendo sus gustos y diferencias,
sí,
pues podemos poner un ejemplo.
Sí.
Puedo poner un ejemplo tonto, ¿vale? Para que los ejemplos ayudan mucho a entender en casa las cosas. Tienes un compañero que le gusta mucho el fútbol.
Sí.
Y hay un partido de fútbol este fin,
sí,
de semana que tú sabes que él quiere ir. Entonces, en un momento dado, si se pregunta, ¿que alguien,
sí,
quiere el partido de fútbol? Dices, pues, Pepe.
Sí.
¿No? ¿Sería algo así?
Algo así.
Muy bien. O sea que muchas veces, ¿no? Se da participación a las personas que tienen mayor dificultad en la comunicación,
sí,
¿eh? A través de sus compañeros, ¿no? Un sistema de apoyos así un poco,
sí,
entre compañeros. Muy bien, muy interesante.
Oye, Marta, ¿cómo le gestionarías a las personas que soy capaces de gestionar la vida?
Bueno, pues primero le diría, no me mires, y aquí ya le voy a mírame a mí como persona.
Yo estoy muy de acuerdo con Marta. Yo creo que el punto es que nadie se tiene que gestionar cómo puedo o no puedo llevar mi vida, porque mi vida es mía. Igual que cualquiera en la sociedad en la que vivimos. A ver, yo sé cuáles son mis ritmos y sé cómo gestionarme mis tiempos. Sé cuáles son mis gustos y mis necesidades. Porque no voy a poder hacerlo si soy persona.
A mí lo que me surge, ¿no? De esta pregunta que ha hecho Manolo, ¿no? Es yo por ejemplo, que no tengo parálisis cerebral, ¿vale?
Uh-huh.
Pero soy persona, igual que todas las personas que estamos hoy en el estudio, yo no tengo que justificar nunca a nadie de mis capacidades. Bueno, en algún momento a lo mejor sí que he tenido que justificar mis capacidades, pues no sé, en un puesto de trabajo, pues para una entrevista, ¿no? De que, ¿no? Pues ahí sí que tienes que justificar realmente, ¿no? Tienes que venderte, ¿no? Pero sí que es verdad que el tema este de, ¿no? De muchas veces a mí me surge, ¿no? En el trabajo y en el día a día, en relación con personas con diversidad funcional, pues un poco eso, ¿no? Que es como la obligación que tienen las personas con diversidad funcional de justificar todo el rato sus capacidades, cuando yo no tengo por qué hacerlo. Entonces, me parece muy bueno lo que decía Marta, ¿no? De en el momento que vemos una silla y no vemos a la persona, realmente estamos ya poniendo una traba, ¿no?
Sí, sí.
Una traba en una condición que realmente no es equitativa, porque no lo hacemos con todo el mundo. Entonces me parece muy buena la reflexión de Marta y la aportación, ¿no?
Además, es un vicio que tiene la sociedad, hasta nosotros mismos lo hacemos. El no ponernos en el lugar del otro, pero sí somos capaces de decidir por la persona sin conocerla.
Sobre todo cuando no te conoces, dices, ¿no?
Sí, no, pero es igual. Yo puedo ir por la calle, ver a alguien y ya lo puedo catalogar. Mira, este rubio alto seguro que es alemán.
Sí.
Un ejemplo tonto, ¿no?
Sí.
Porque una persona con parálisis cerebral tiene que llevar la etiqueta puesta todo el día.
Eso digo yo. ¿Por qué tiene que llevar la persona con una etiqueta como si fuese una fábrica que hace poner el coño y ya la sigue para adelante?
No, sobre todo el tema de las etiquetas, que son muy fáciles de poner y más difíciles de quitar. También me gustaría presentaros Esther ha venido como persona de apoyo de Mari a acompañarla hoy a nuestro estudio, y mientras estábamos hablando, creo que Mari estaba comentándole algo a Esther que es relevante, ¿verdad, Mari? Sí. ¿Te parece bien que nos lo comente Esther a través? Sí. Pues cuéntanos, Esther. Bienvenida.
Hola. Mari lo que quiere comunicar es que uno de sus rasgos de personalidad es que es una persona muy independiente y que por su modo de comunicación ella necesita un ritmo para ello que es mucho más lento de lo que necesita normalmente en una conversación. Entonces, retoma lo que estaban diciendo sus compañeras, que el ponerse en su lugar, por muchos motivos, es prácticamente imposible, porque vivir esa experiencia de comunicación desde otro punto de vista, ella lo considera imposible.
Da un poco esto de... Es un gasto absurdo de energía, porque por mucho que imagine yo, ¿no? ¿Cómo puede ser? Es mi imaginación, entonces está hecho desde mí, no desde la persona que lo vive en primera persona, ¿verdad, Manolo?
Exacto, José.
No, el imaginario es así.
El imaginario... Es demasiado por cuerpo.
Y a veces, pues por mucho que imagine, yo puedo, no sé, un día podríamos, no sé, ojalá de alguna manera se pudiera, ¿no?, llegar a ese momento, ¿no?, en que yo imagine y luego veamos la realidad y a ver si coincide o no. Pero ya nos aventuramos a decir que no se ajustará mucho, ¿no? Mucho hay que conocer a la persona, ¿no?, a un nivel muy, muy profundo, pero...
Muchísimo.
Y Débora también comentaba, ¿no?, que estaba de acuerdo con lo que comentaba Marta antes, ¿no?, del tema de ver la silla y no ver a la persona. ¿Es así, Débora?
Sí.
Tú lo compartes, lo ves como Marta, ¿no? Que todo el mundo siempre ve la silla y no ve a Débora. Bueno, pues vamos con la última pregunta, Manolo. Vamos con la última.
¿Qué futuro veis para el grupo?
A ver, futuro. ¿Quién sabe lo que va a pasar mañana, no? Pero esto es como la vida. Si nosotros estamos luchando por buscar nuestro desarrollo personal y nuestra independencia al máximo nivel posible de cada uno, esto depende ya de cada uno de nosotros y de cada una de las personas. Con o sin diversidad funcional. Nadie podemos saber lo que vamos a estar aquí o lo que no. Entonces, el futuro del grupo es el que nosotros queramos dar y lo que nosotros queramos implicarnos con él. Y somos una representación, pero en realidad esto es el día a día. O sea, que tomar decisiones las vamos a tomar siempre. Es ponerla en común o no ponerla en común con el resto de las personas y querer trabajar o no para todo el colectivo.
Bueno, yo hago mi cosa pequeña y apoyo mi vaca obvia, pero yo veo que el futuro es nuestro. Porque yo quiero hacer una comida para mis amigos y tú solo eres mi robot.
Me ha gustado mucho, Marta, lo del robot, como lo he entendido yo, ¿eh? Que lo entiendo desde como lo entiendo yo. O sea, lo del robot como elemento sin ningún tipo de poder, porque todo el poder está en la otra persona, ¿no? Te refería, querías decir eso, me estoy adelantando, estoy interpretando demasiado.
Sí.
Iba un poco por ahí, ¿no? Lo de yo quiero hacer la comida, pero tú eres un robot, ¿no? Desde que soy yo el que quiere hacer la comida, ¿no? Y necesito a una persona que la haga, pero desde como yo quiero hacerlo y cuando yo quiero hacerlo, ¿no? Y tomando yo la decisión y solo utilizando, utilizando el a la persona intermediaria. Maite, ¿cómo es el futuro para el grupo?
Estoy de acuerdo con mis compañeros, que el futuro es hoy y que la gente nos vea que podemos tomar decisiones y que no vean nada más, que somos personas como ellos.
Coincides con la frase, ¿no? Del futuro es hoy. Un poco, como lo he entendido yo un poco de todo lo que habéis ido diciendo y recojo y lanzo, ¿vale? Es un poco, si las decisiones son en el día a día, pues no hay más futuro que este momento, ¿no? En el que estamos tomando decisiones, plantearse más futuro, más allá del hoy y el ahora, pues a lo mejor no es necesario, ¿no? Mari, ¿era eso lo que quería? Sí, es eso lo que querías transmitir, más o menos, desde mi interpretación siempre. Sí, Débora.
Lo mismo.
Lo mismo que decía Mari, ¿coincides con ella?
Ay.
Es hoy, el futuro es este momento.
Día a día.
El día a día. El día a día vamos construyendo el futuro, ¿no? Muy bien, pues oye, yo creo que es como mensaje, ¿no? Queda así, como eslogan, también podía ser un eslogan. Oye, está muy bien, ¿no? El futuro está muy bien.
Jorge, que ya va siendo hora.
Si es que se nos pasa el tiempo volando, Manolo. Se nos pasa, que nos estamos quedando, estás controlando tú hoy el...
Se nos pasa el tiempo, pero más rápido que respirando.
Claro, es que encima hemos tenido una entrevista aquí con... 1, 2, 3, 4, 5 mujeres.
Sí.
Increíbles.
Increíbles.
Nos han contado un montón de
pero,
cosas.
A tope.
Las despedimos.
Pues sí. Yo por mi parte me quedaría muy a gusto haciendo un programa. Pero como las esferas mandan, pues ya está.
Y nos vamos, sí, porque nos vamos comiendo. Vamos ya, el tiempo es oro, como dicen, ¿no? El futuro es hoy y el tiempo es oro. Y entonces, pues vamos a despedir a estas mujeres que han venido hoy a vernos. Bueno, queríamos daros, ¿no? Desde el programa queremos daros las gracias por haber compartido esta mañana con nosotros. Ha sido una entrevista muy chula, muy chula, muy chula. Y a Marta nos vemos pronto, porque Marta es colaboradora habitual del programa. Entonces, Marta, nos vemos pronto. Y bueno, Amaya, muchas gracias por haber vuelto, ¿eh? Ya estuviste por aquí hace un tiempo.
Bueno, muchas gracias por la reinvitación.
La reinvitación.
Exacto.
Bueno, sabes que siempre serás bienvenida aquí, en este programa.
Muchas gracias.
Bueno, Maite, como te veo ahí, justo frente. Eres demasiado.
Muchas gracias, Maite, por haber venido, por haber hecho el esfuerzo también de estar esta mañana con nosotros, venir desde Vétera, que está ahí al lado, pero bueno, no deja de ser un esfuerzo.
Muchas gracias,
Mari. Muchas gracias. Yo personalmente quiero agradecerte hoy lo valiente que has sido, de verdad. Y Débora, a ti no te conocía. Entonces, pues, hoy la primera vez que nos vemos y un placer haberte conocido, que nos hayas venido a contar cómo ves tú el grupo de autogestores en primera persona y que un placer. Y a ti, Manolo, pues nada, nos vemos la semana que viene.
Ojalá nos viésemos.
Nos veremos,
pues, hasta la semana que viene, Jorge.
Rojo,
naranja,
amarillo,
verde,
azul,
añil,
violeta.
Estás escuchando Arco Iris en UPV Radio.
Hasta aquí el arcoíris de hoy. Esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros. Recordad que nos oímos el próximo viernes de 1 a 1:30 en UPV Radio, en la 102.5 de la FM, si te encuentras en la zona metropolitana de Valencia. También nos puedes seguir por internet en radio.upv.es, donde te puedes descargar el podcast y escucharlo cuando quieras. Búscanos en radio.upv.es, en la sección de Radio a la Carta o en programas. Y también en Twitter, @arcoiris_rtvupv102.5. Desde el equipo de redacción de Arcoiris, nos despedimos hasta el próximo programa.